Sahavīryam karavāvahai tejasvināvadītamastu mā vidvṛṣāvahai. Om shanti shanti shanti. Om vasudeva sutam devam kamsachānūramardhanam Devaki Paramanandam Mande Jagadguru Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Om, paz, paz, paz. Muy bien, estamos solamente con Puerto Rico. Pati está ahí, ¿no? ¿O Priscila? ¿No? ¿Me escuchan bien?
Yo sí, Suami, yo lo escucho bien.
Lo podemos escuchar y todo bien. Saludos.
Qué bueno, ¿qué tal Shraddha? ¿Qué tal Shraddha tanto tiempo?
Sí, a veces.
Tanto tiempo.
Muy bien, muy bien. He podido acompañarlo las últimas semanas, pero no sé mucho.
Ah, mira.
No digo nada. Qué bueno que no me oíste, porque la última vez mi papá llegó y empezó a hablar y yo no sabía si estaban oyendo o no, así que pues ahora. Confirmó que no lo interrumpí, gracias.
No, no. No, escuchamos nada. Bueno, me parece que Priscila no está. Así que bueno, está Puerto Rico presente. Bueno, felicitaciones, gente. Tanto que se quería una casa, ahora ya se tiene. Ahora viene el mayor desafío, ¿no? Que bueno, que es el trabajo que hay que hacer y el trabajar en equipo fundamentalmente, ¿no? Es la única manera de salir adelante. Así que, el único que ha estado involucrado, bueno, o los únicos, hay que decir la verdad, gente, había solo 4 personas, con Roberto 5 podemos decir, y por supuesto así, digamos, en el background, que estaban realmente dedicados a todo esto. Bueno, todos están de alguna manera, ¿no? Todos tienen sus ocupaciones y demás, pero a partir de ahora en adelante sería bueno que todos sacrifiquen un poco de su tiempo, ¿no? Y que se pueda trabajar en equipo, en grupo. Ahí recibí un email esta mañana de Lila, todavía no he podido trabajar con eso, pero bueno, ya después de la clase voy a ver qué es lo que se necesita. Bueno, hemos estado trabajando sobre el capítulo número 4 del Bhagavad Gita. Habíamos comenzado a trabajar sobre los versos 18 al 20, nos hemos acercado al verso número 20. Estos versos son muy importantes, el 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, prácticamente resumen la enseñanza del Bhagavad Gita, la esencia del Gita, la esencia de los Upanishads. Entonces estos versos son muy muy importantes, porque tratan el conocimiento del ser desde lo que se llama en sánscrito el Vyavaharika Lego, al nivel de Vyavaharika, al nivel del mundo, al nivel de karma. Se trata de entender cómo poder vivir sin quedar afectado por la ley de causación, ¿no? La ley de causa y efecto o karma. De esto un poco se trata, y habíamos... No sé si habíamos avanzado ya con el verso número 20, pero a partir del 20 Krishna comienza, en el 19 también, ¿no?, a dar unas ideas, se llama el conocedor, el yogi, el yukta. Yukta significa yogi. Actúa, ¿no? Y como no queda afectado por el resultado de sus acciones, como no queda afectado por su karma, como si supiese colocarse ese aceite del cual habla Sri Ramakrishna, ¿no? Para que no quedara sometido a esa sustancia pegajosa, ¿no? De la fruta del jackfruit. No sé si conoce el jackfruit, creo que tiene que estar en Puerto Rico. Tiene una sustancia muy muy pegajosa, ¿no? Que se te pega a los dedos. Entonces la única manera de disfrutar de esa fruta tan dulce, ¿no? Y exquisita, es aplicándose lo que decía Ramakrishna, el óleo, ¿no? El aceite de la discriminación. Y acá un poco pasa lo mismo, ¿no? Y lo que se apela es que podamos entender cómo funciona esto, ¿no? De cómo es que para ser un yogi, ¿no? Tenemos que ver la acción en la inacción y la inacción en la acción, ¿no? Y viceversa, la inacción en la acción y la acción en la inacción. Entonces, si logramos eso, vamos a darnos cuenta que quedar afectados, ¿no? Por los resultados de nuestras acciones. El que ha llegado a ese estado es un yogi, es uno con lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces tiene su ego completamente dominado, o sea, dominado en el sentido que bajo tu total atención, ¿no? Entonces actúa sin actuar, se deja fluir sin expectativa respecto de los resultados, sin planear entonces nada o tener expectativa respecto a los resultados de sus acciones, ¿no? De esta manera es como él vive, ¿no? Y a esta persona se la llama el sabio. Bueno, la característica de este sabio es fundamentalmente que ha controlado, ha dominado su ego. Entonces esa es lo que marca la diferencia, ¿no? con todos nosotros que todavía podemos decir que realizamos acciones desde el yo y el mío, ¿no? Con ciertos intereses conscientes o inconscientes. Entonces eso nos ata al mundo y nos ata a las consecuencias. Eso genera entonces causa y efecto, y por lo tanto debemos pagar las consecuencias, nos esclaviza. Habíamos dicho que teníamos en nuestra existen dos yo's, el yo superior y el yo inferior. El yo superior es lo que llamamos Atma, ¿no? Y el yo inferior es lo que llamamos el ego. El Atma es donde tiene la naturaleza de conciencia, ¿no? Que a pesar de que está presente, ¿no? Y es la causa de la existencia del cuerpo y de la mente, no es el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, el Atman está all pervading, está presente, ¿no? En todo. Pero esa conciencia no posee esa identidad, ¿no? De yo hago. Cuando esa conciencia, a través de lo que se llama la ignorancia, nos apegamos, no tomamos identidad, a través de una alucinación, como si fuese una alucinación la cual sufrimos, y nos arraigamos a la identidad de yo y mío, nombre y forma, y ahí es cuando comenzamos a realizar acciones, ponemos autoría a nuestras acciones y ahí complicamos todo. Entonces la persona que vive desde ese Atman, que vive desde esa identidad, ¿no? Que tenemos que estar, tenemos que tomar esa resolución en nuestras vidas de vivir desde ese lugar, de vivir desde el Atman, ¿no? Que es uno, que es autosuficiente, se satisface en sí mismo, está toda la satisfacción, no desea ni espera nada. Después, por supuesto, está nuestro lower o nuestro yo inferior, que es lo que llamamos el ego, el ahamkara en sánscrito, ¿no? Que lamentablemente echa todo a perder y nos ata a nuestra identidad, a nuestro cuerpo, nos ata a nuestras acciones, y como experimenta dualidad aparece el miedo, y ese miedo nos debilita completamente, nos saca la fuerza, porque tratamos de controlar algo que no podemos controlar, ¿no? Este Atman lo interpreta todo como si fuese la electricidad que está presente pero no la vemos. El Atman no se puede no se puede ver, no se puede percibir, sin embargo está siempre presente. Se dice, como habíamos dado el ejemplo de ese filamento que tiene la bomba de electricidad, la bombilla de electricidad, ¿no? Este filamento por donde cuando se encuentran las circunstancias, ¿no? y el espacio correcto dentro de esa bombilla, la electricidad puede verse, ¿no? Y aparece la luz. De la misma manera, esa electricidad que es conciencia está en todas partes, y esa bombilla, ¿no? de luz, ¿no? Somos cada uno de nosotros, y porque percibimos esa luz, ¿no? Que es nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Nos identificamos y nos olvidamos de quiénes somos realmente. Esto no es una metafísica, es una realidad. Es simplemente que nos hemos olvidado de vivir la vida desde ese lugar, ¿no? desde esa conciencia única. Que es eterna, que está siempre presente en todas partes, ¿no? Que nunca nace, que nunca muere, que es uno, que es esa conciencia, y que podemos experimentar esa conciencia a través de nuestra atención. Donde esté nuestra atención, allí estaremos con esa conciencia. Si ustedes están acá, me están escuchando, acá están con ustedes mismos. Y eso es lo importante que uno tiene que reconocer, ¿no? De llevar una vida, ¿no? De identidad con uno mismo, reconocer a través de esa atención esa existencia que todos podemos ser conscientes de, ¿no? Todos nosotros podemos decir que existimos, si esa conciencia, ¿no? Esa capacidad de decir yo existo, yo soy, ¿no? Ahí tenemos la prueba de que esa conciencia está aquí y ahora, ni en el pasado ni en el futuro. Si podemos lograr vivir en esa tune in, sintonizados con esa conciencia, y experimentando el presente constante, ¿no? Vamos a poder experimentar una paz, una armonía en nuestras vidas, y esa unidad con todo. Es el ideal, ¿no? Y de ahí que las prácticas espirituales nos ayudan a estar tranquilos. Pero esa conciencia, ese principio de conciencia, hace que nosotros, a través de este vehículo, tengamos conciencia de nosotros mismos. Conciencia que podamos percibir el mundo exterior por la existencia de ese testigo que ya somos en este momento. Cuando identificamos a ese testigo con este cuerpo, con esta mente, es lo que se llama ego, ¿no? Habíamos hablado un poco de todo esto. Este ego, ¿no? Esta mente, esta mente unida con el sentido de yo y mío, este ego, es lo que deja nuestro cuerpo al momento de dejar de la muerte, ¿no? Que es lo que llamamos muerte. En realidad, lo que muere es lo físico, lo que está sujeto a cambio. El ser no puede morir, nuestra conciencia no puede morir. Somos eternos y estamos siempre presentes. Somos seres eternos y formamos una unidad con esa conciencia universal. El cuerpo se hace consciente y puede percibir el mundo externo a través de este ego, ¿no? Con la ayuda de esta conciencia. Y tenemos que aprender a vivir desde nuestro ser superior. Esta es la idea. Tenemos que aprender a vivir desde nuestro ser superior. Tenemos que aprender a vivir, aceptar, a abrazar la vida. Tenemos que redefinir nuestra vida y vivirla desde nuestro ser superior, desde nuestro yo superior. En vez de, querer tomar control de todo, ¿no? Nosotros no podemos tomar control de muchos factores que no dependen de nosotros en la vida, claramente. Pero lo que podemos considerar es que formamos parte de ese conjunto de factores, ¿no? Que hacen a nuestro destino, es decir, tenemos cierta libertad para contribuir a través de la vivencia de nuestro presente con nuestro futuro. Si tenemos esa conciencia, no vamos a estar tan ansiosos, ¿no?, por la vida. La ansiedad viene en nuestro sentido de dualidad, la ansiedad, el estrés, el temor, el miedo. Todo esto viene a partir de nuestra identidad con el cuerpo. Nuevamente, el mensaje de Bhagavad Gita es que quiere que vivamos desde nuestro yo superior, que experimentemos la vida desde nuestro yo superior, que creamos que esto es así, que es un hecho. Cuando comenzamos a vivir la vida desde este ser superior, desde el yo universal, ¿no?, nuestro ego pierde fuerza. ¿Qué significa? No somos tan egoístas, ¿no? Comenzamos a sentir por el prójimo, a tener consideración por el prójimo, a tener empatía por lo que le pasa al prójimo. Sufrimos cuando sufre el prójimo y nos alegramos cuando el prójimo se alegra, ¿no? Y experimentamos la vida en una armonía y en una unidad en nuestro interior. Entonces, sí, este ser superior, aquel que puede lograr esto, se lo llama un ser inteligente. Saha Buddhiman es el ser inteligente, es el yukta, es el yogi que logra eso, y esa es la meta. Por eso es que les decía que en estos versos, a pesar de que está como encubierto el conocimiento, porque nuevamente se lo trata de otro lugar, ¿no? En el capítulo número 2 habíamos hablado directamente, ¿no?, del ser, del Atman, y habíamos dado las características, ¿no?, de quiénes somos, ¿no? En estos versos se habla desde otro lugar de lo mismo, pero desde el punto de vista de la acción y la inacción para este buddhiman, este ser inteligente, no necesita absolutamente nada, está satisfecho en sí mismo, no necesita ni depende absolutamente de nada. Entonces, como no necesita absolutamente nada, estás completamente satisfecho, no quiere nada. Entonces, como no quiere nada, no espera nada de sus acciones. Entonces le es más fácil trabaja libremente, actúa y vive la vida con una libertad, una sensación de libertad porque no espera ninguna satisfacción del mundo exterior. Él ya está autosatisfecho en su interior, con ese contacto con su presencia, con ese ser dentro de sí mismo, ¿no? Entonces él no reclama nada, no reclama nada del mundo exterior, no reclama nada del fruto de sus acciones, no espera nada, está satisfecho. Esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, este ser inteligente tiene el control de su atención, sabe exactamente en dónde está en cada momento, en dónde está su mente, en dónde están sus órganos sensorios, ¿no? Este ser tiene suma atención de su existencia. Recordemos que el Atman, el ser con mayúsculas, podemos entonces experimentarlo a través de la conciencia de nuestra atención, en dónde estamos en este momento, si estamos conscientes de nuestra presencia, no en nuestros pensamientos, pero si estamos conscientes de lo que estamos pensando, vamos a estar con nosotros mismos. Esa concentración, esa atención hace que vivamos en este aquí, ahora eterno. Y desde ese lugar podemos experimentar esa paz que tanto estamos buscando. Él es un maestro, dice Krishna, Saha Yuktaha. Él es el maestro, él es un maestro que se ha dominado a sí mismo y que experimenta dicha, contentamiento en su vida, sin esperar nada de su ego. No trabaja desde su ego, sino trabaja desde la compasión. Trabaja, vive, por decirlo de otra manera. Él vive en pos de dar, en pos de contribuir. No espera absolutamente nada. Bueno, un poco para resumir, ¿no? Él no necesita lograr nada. No necesita lograr nada de la vida. Absolutamente nada. Porque él ya ha logrado y ha alcanzado todo. Por lo general en nuestra vida nosotros estamos motivados, ¿no?, por la ausencia de algo, por la ausencia de algo. Si ustedes toman atención, ¿no?, si prestan atención un poquito, ¿no?, cada cosa que uno se involucra lo hace con la esperanza de recibir algo a cambio. No estamos buscando siempre una especie de satisfacción, ¿no?, en nuestra interacción con el mundo. Esta persona no necesita encontrar nada del mundo. Nosotros intentamos, y la experiencia no es buena, y seguimos pensando, bueno, con esa esperanza de que quizás algún día eso cambie. La verdad es que no va a cambiar. Cuando estamos buscando satisfacción del mundo finito, vamos a encontrar resultados finitos. Suena un poco raro, un poco funny, pero finitos quiere decir, ¿no?, lo opuesto a lo infinito. Finito quiere decir limitado. Entonces, mientras estemos buscando cosas en el mundo limitado, vamos a encontrar esa satisfacción limitada. El yogi, el yukta, nunca entonces lucha o struggle, bueno, ustedes entienden, struggle es lucha básicamente, ¿no?, para alcanzar de su ego. Él está, se siente completo en su propio ser. Estas cosas habíamos hablado un poquito la semana pasada, y un poco para recapitular, vamos a continuar hablando de en el verso número 20. Déjenme ver, acá encontré ya el bookmark. él encuentra satisfacción en sí mismo. Entonces, no hay necesidad de hacer, voy a hacer algo, ¿no? Y espero algo de esto. No lo necesita. Él ya está contento y trabaja con una actitud tranquila y da lo mejor de sí. Esta persona trabaja con contentamiento. Él está contento, feliz, feliz de que ya lo ha encontrado todo en su interior. Entonces meramente contribuye con el mundo. Esto ya lo habíamos visto también en los anteriores. Su motivación es la compasión, el loca sangraja por el bien de la humanidad. Está libre de todo tipo de proyecciones hacia esto. Sri Ramakrishna decía, la mente calculadora, este hombre no necesita calcular absolutamente nada, vive espontáneamente, ¿no? Estas son las características de estos seres que han alcanzado el conocimiento, se llaman ñanis, ¿no? Y son estas características que las encontramos en los versos 19, del 19 al 24, que habla de lo que se llama el hogareño que es la persona que vive en el rol del mundo con una familia, ¿no? Y el sannyasi, que es el monje o el renunciante, ¿no? Esto va para los dos, porque como siempre decimos, no para lograr este yoga, para lograr esta unidad, esta experiencia de nuestra divinidad, no necesariamente tenemos que ser más monjes. Si uno logra esa responsabilidad y hacerse de sí mismo en la vida, a pesar de estar sumamente ocupado, ¿no?, con cosas del mundo, él puede encontrar esa dicha, él puede encontrar esa satisfacción en sí mismo. No necesita terminar un trabajo para decir, ay, ahora voy a descansar. Él descansa mientras trabaja. Ya sé, es un ideal, ¿no?, pero es posible. Es posible que podamos descansar y estar activos al mismo tiempo. No necesita ninguna especie de como decimos, daydreaming, ¿no?, de fantasear en su mente. Esta persona está completamente satisfecha. Por tal razón, no queda afectada por la ley de karma. Por eso se dice que en el verso 18 decíamos que es el hacedor de todas las acciones, porque en realidad es uno con el Señor, es uno con Dios, como está con constante unidad con el todo. No hay nada para sí mismo, nada de lo que hace o deja de hacer, la acción y la definición de la acción no lo tocan, no lo empañan, no empañan su naturaleza. Él es uno con el Señor. En términos religiosos es como lo ponemos, ¿no? No genera ninguna especie de karma, ni resultados del karma o fruto de su karma. Este hombre vive por la vida, este ser, este conocedor, ¿no?, que puede vivir en el mundo, como el padre de familia, por ejemplo, o puede ser un monje. Ambas no hay que, no tenemos que idealizar ni uno ni el otro, ¿no? Lo importante es que cada uno sea consciente de lo que tiene que involucrarse. Ambas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que está en el mundo, posee muchas ventajas, ¿no? Las ventajas de sentir más seguridad, ¿no?, con la gente que, decía por supuesto, ¿no?, que sabe que puede estar para uno, ¿no? Sabe que el fruto de su trabajo le va a dar de comer, que el fruto de su trabajo le va a dar una casa, un techo. Para el monje, ¿no?, y el rol que juega el monje, esa seguridad no es siempre tan cierta. Uno depende de la gracia de Dios, ¿no? Los monjes de Lord Ramakrishna no nos podemos quejar porque la madre nos da todo. Así que esto se refiere más al monje tradicional, al monje que vive de limosna, ¿no? El monje errante que encontramos fundamentalmente en la India, ¿no? En estas personas, más allá del rol que jueguen socialmente, como están identificadas con esa unidad que está en todas partes, que es el Señor o Dios mismo, no quedan afectadas por su karma, son como una semilla que ha sido tostada completamente, no puede germinar más, ¿no? Esto es como si fuese una semilla tostada. Así queda nuestro ego, ¿no?, cuando encuentra este conocimiento y queda entonces unido a lo que llamamos Dios. Esa persona también se lo llama Panditaha significa aquel que posee el conocimiento del ser. En el verso número 20 decimos Yaktua karma phala sangam. Yaktua es como renunciando. Karma phala sangam. Yaktua karma phala sangam. Karma phala es que no está aferrado, ¿no?, a los frutos de sus acciones. Saha, él y actúa karma falasandam. Nitya trupto nirashrayaha. Nitya truptaha. Esta persona está constantemente satisfecha. Es un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Esta persona está completamente satisfecha. Nirashrayaha. Entonces no depende absolutamente de nada. Karmani avipravritto pi. Karmani en la acción, avipravritta, significa que él está involucrado, a pesar de que está involucrado en las acciones, a pesar de estar haciendo, ¿no?, esta persona no queda afectada por el karma. Fíjense qué confirmación, ¿no?, que encontramos en este verso número 20, ¿no? Neiva kinchit karoti saha. Karmani avipravrittopi neiva kinchit karoti saha. Bienvenido, Cristian. Entonces, renunciando, entregando esta dependencia, ¿no?, a los frutos de las acciones, siempre satisfecho, siempre contento, ¿no? Esta persona está siempre contento, dependiendo de nada. Él depende solamente del Señor, depende de Dios, depende de lo que la madre le dé y le otorgue, ¿no? Dependiendo de nada, a pesar de estar involucrado, sumamente involucrado, para el monje, sino para lo que decimos el devoto laico, la persona de dedicación, jugando un rol laico en la sociedad. Es para ambos, ¿no? El monje quizás no necesita estar tan activo como el laico, ¿no? Pero es que este laico entiende, porque ha entendido que lo único que puede depender es de su existencia. Quiero decir, y en su existencia encuentra total satisfacción y seguridad. Entonces, este es el estado del conocedor, ¿no? Que actúa karma phala sangam, nitya trupto nirashrayaha. Karma ni avipravritto pi naivam kinchit karoti saha. Entonces, renunciando a esta dependencia, ¿no? Clinging, ¿no? Esta cosa de agarrarse que tenemos nosotros, ¿no? De la necesidad, la espera de los frutos de las acciones, ¿no? Estando siempre satisfecho, dependiendo absolutamente de nada, estará constantemente en la acción, involucrado en la acción. Y al mismo tiempo no hace nada. Desde el punto de vista del monje, se puede decir que lo único que depende del monje para en este mundo de su cuerpo, ¿no? Entonces todas sus acciones quizás van a estar dedicadas a la preservación de este cuerpo, porque este cuerpo se entiende que no le pertenece, sino que es un instrumento para experimentar la presencia de Dios en sí mismo. Entonces, va a tratar de mantenerlo saludable, ¿no?, física y mentalmente. Entonces, sus acciones están dedicadas a eso, ¿no? Desde esto, digamos, desde el monasticismo tradicional, el monje de la orden Ramakrishna, ¿no? Nosotros, la verdad, es que, como dije antes, no nos falta nada. Es lo que tenemos que dar, ¿no? Es lo que tenemos que dar, mantenernos activos y dar lo mejor de nosotros mismos, compartir esas enseñanzas con la gente para la preservación de esto, porque si no, no tendríamos ni techo ni comida. O sea, Swami Vivekananda entendió bien esto, ¿no? Y dijo que en nuestro movimiento deberíamos compartir todo el conocimiento y la sabiduría que uno que humildemente ha trabajado, ¿no?, con todas estas, con su vida, ¿no?, como manera de con forma de contribución, para que podamos ayudarnos mutuamente. Esta es la idea, ¿no? Bien, vamos a ver si me quedó algo. Bueno, todos los versos que siguen en adelante, como les dije antes, entonces resumen la esencia de los Upanishads, desde el verso 18 al verso 24. La esencia del Gita está presente acá, ¿no? Es decir, prestamos sumamente atención a la traducción, vamos a darnos cuenta por qué. Probablemente, ya sea hogareño, o sea monje, esta persona, su actividad, ¿no?, va a estar activa, involucrado en la acción, pero la diferencia con cualquier persona normal es que no espera nada de eso, vive de manera espontánea, no necesita hacer nada y al mismo tiempo parecería que hace, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Un poco es ofrecer su vida para dar apoyo a los que están alrededor suyo, lo cual sería, en otras palabras, dar su vida por amor al prójimo, ¿no? Y no espera depender absolutamente de nada ni de nadie, lo cual sería, en otras palabras, para la persona que sí depende, sería una especie de apego, ¿no?, apego hacia una persona o hacia una determinada situación. Él está satisfecho en sí mismo, ¿no? Decimos en sánscrito, aham purnah asmi, yo estoy satisfecho en mi interior, ¿no? Lo que nos debilita, ¿no?, es depender de factores externos, y como les había dicho antes, esta persona, ¿no?, el yukta, esta persona, independientemente de su rol en la sociedad, es emocionalmente maduro, no depende emocionalmente de nada, sino de su contacto con su interior. Esto es, no nos pide nada a cambio, ¿no? Bueno, entonces, esta persona es absolutamente independiente, ¿no? No reclama nada de las acciones, no reclama nada de sus acciones, no reclama nada de los resultados de sus acciones. Esta persona vive en constante satisfacción en su interior, y esta es entonces el estado que estamos buscando. Ni la acción ni la inacción pueden tocar o manchar a esta persona, pero al mismo tiempo no deja de actuar. Es un poco una especie de utopía, ¿no? O sea, esto, porque bueno, genera un poco de confusión, ni la acción ni la inacción, pero sí mismo él actúa, su identidad no está con su ego. Una paradoja, su identidad no está con su ego, sino que su identidad está con la totalidad, con la conciencia universal. Esto tenemos que entender, tenemos que machacar en nuestra cabeza constantemente, tratar de entender. Hay un capítulo que pueden leer para un poco apoyar estas ideas en el Jnana Yoga. Pueden leer el capítulo de inmortalidad. En los últimos versos van a encontrar un poco todo esto, ¿no? Este estado del yukta, el estado del yogi, que no necesita absolutamente nada. Y es donde Vivekananda nos dice que tenemos que tomar la decisión de redefinir nuestras vidas y de vivir la vida identificados desde este ser superior, de nuestro ser superior, y no desde nuestro ego. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa a las personas que están trabajando para vivir desde este conocimiento, ¿no? En un momento estamos tranquilos, quietos, ¿no? Sin hacer nada, y en un momento aparece este pensamiento, uy, ¿no será mejor que haga algo? ¿No? O sea, comienzan a añorar la acción, comenzamos a añorar la actividad, y bueno, me parece que ya es hora de empezar a hacer algo, de mover un poco, ¿no? Y cuando están activos, añoran lo opuesto, ¿no? O añoramos lo opuesto, ¿no? Añoramos, ah, yo estaba tan bien sin hacer nada. Eso es un estado, bueno, es inhumano, ¿no? La diferencia con esta persona es que no siente eso. Estando en acción o estando quieto con su puesta inacción, no se identifica ni con la acción ni con la inacción. Y él o ella experimenta este estado de ecuanimidad constante, ¿no? Es sin duda el ideal, pero tenemos que entenderlo, por eso te lo repetimos, ¿no? Tenemos que entenderlo y tratar de llevarlo a nuestras vidas. Entonces el hombre de conocimiento encuentra contentamiento en cualquier situación, estando activo o estando pasivo. Nunca trata de cambiar absolutamente nada, no trata de cambiar ninguna situación. Este hombre o esta mujer, estando activo, decimos para beneficio propio, pero no es que lo hace como lo voy a hacer para mi propio beneficio, es porque la vida nos invita a la acción, la vida nos hace que nos movamos. Este mundo, ¿no? nos mantiene constantemente activos, ¿no? Entonces, pero esa su motivación no viene de sí mismo, sino viene por ayudar al prójimo, para poder dar y contribuir más con el prójimo. Bien, entonces, el descanso, ¿no? No lo va a encontrar, él no lo encuentra el descanso en la culminación de su trabajo, ¿no? De su responsabilidad. Él encuentra ese descanso en la acción. Mientras trabaja, lo que pasa con nosotros es que terminamos lo que estamos haciendo y decimos, bueno, después voy a descansar, ¿no? Uno se puede sentir un poco raro con esto porque es tan natural, ¿no? Que después de la actividad uno desee el descanso, ¿no? Bueno, no voy a hacer nada, ¿no? Recuerdo siempre una persona que me decía, bueno, nada que hacer, los domingos no quiero hacer nada, quiero dormir todo el día, me decía, ¿no? Una conocida, mi hermana. Entonces, lo ideal es que entonces encontremos ese descanso en la acción. Nitya Tripta, entonces está siempre satisfecho, este ser está Nitya Tripto, Nitya Tripta, está siempre satisfecho, y también él está, experimenta esta Nirashraya, que no depende absolutamente de nada. A pesar de estar involucrado en la acción, él está libre de la acción, porque esas acciones entonces no lo atan, no espera nada. Fíjense cuál es la diferencia con nuestra actitud, ¿no? En el verso número 21 dice Nirashi, Nirashi Yatachittatma, Nirashi Yatachittatma, sin la esperanza, manteniendo, teniendo su mente y su cuerpo bajo control, Tyaktva sarva parigraha, Tyaktva sarva parigraha, aquel que ha renunciado a todas sus posiciones, Shariram kevalam karma, Sarvannapnoti kilvisham, Sarvannapnoti kilvisham. Entonces, a pesar de realizar acciones corpóreas con su cuerpo, ¿no? Él entonces no incurre en ningún tipo de ivo. Ivo es consecuencias, se puede decir nefastas, ¿no? Las consecuencias nefastas son las consecuencias tanto de lo bueno como de lo malo. No crean que que decimos en inglés evil consequences tiene que ver con aquello que es malo, sino con ambos, ¿no? Mientras exista identificación con lo bueno y con lo malo, vamos a tener consecuencias, ¿no? La persona que está imbuida, ¿no?, identificada completamente, no está pendiente ni del bien ni del mal, ¿no? El bien y el mal generan una especie de atadura, ¿no? Y bueno, acá en el verso número 21, que es el que acabo de mencionar, Krishna le dedica un poco este verso al monje, ¿no? Que bueno, que ha renunciado a todas sus posesiones, que sus acciones no producen nada que lo pueda llegar a atar a él, ¿no? Porque bueno, ya ha alcanzado ese conocimiento. Recordemos, estamos hablando de seres que han alcanzado este conocimiento, que han destruido su ego. El problema nuestro es nuestro ego, recordemos. Aquello que nos ata es nuestro ego. Entonces, la vez pasada, bueno, yo soy uno de esas personas que piensa que la Vedanta, a pesar de que es muy compleja, ¿no?, es como la ciencia, ¿no? A veces la ciencia parece muy compleja, pero muchas veces los científicos mismos te van a decir que en realidad todo es muy simple. Se presenta de una manera compleja, ¿no?, muchas veces para complicar las cosas, o para sentirse que realmente no es realmente una eureka, ¿no?, lo que han descubierto. Pero en realidad todo es muy simple, ¿no? Y en la vida, desde lo que llamamos el Advaita Vedanta, tiene que ver más que nada con la posibilidad que nos damos en nuestra vida de trabajar con nuestros egos, o la posibilidad que nos damos de desidentificarnos de nuestro yo y mío y expandirnos en una conciencia y abarcando más al prójimo, ¿no? Esto es de lo que se trata el Advaita Vedanta o el Vedanta no dualista. El otro día recibí un email de un devoto de la orden, ¿no?, un devoto que pasa mucho tiempo en nuestro centro, no tiene sentido, bueno, crítica, ¿no? Pero mandó un email solicitando dinero para la creación de una institución, una escuela de enseñanza no dualista. Y un poco me dio un poco de risa, no sarcasmo, ¿no? Pero a mí todo eso yo apoyo todo, ¿no? Pero me dio un poco así, ¿no? Porque digo, como si hubiese algo más, como si necesitáramos algo más de conocimiento intelectual, ¿no? Cuando los maestros ya nos dicen que ni siquiera una vida nos alcanza, ni siquiera una vida entera nos alcanza para hacernos de todo ese conocimiento intelectual, ¿no? Porque es tan vasto, ¿no? Y tan profundo. Así todo, la gente queda como, ¿no? Embelesada, por así decirlo, ¿no? Por este tipo de trabajo, ¿no? Intelectual, desde lo que se llama la Advaita Vedanta o el no dualismo. Bueno, en realidad es muy simple, en realidad es experiencia. En realidad se trata de trabajar con nosotros mismos, y aquello que nos puede ayudar a entender más de nosotros mismos, debemos saber que eso es positivo, ¿no? Comprender más en donde, como decía Swami Parayana, donde metemos la pata, ¿no? En donde cometemos los errores, ¿no? Y tratar de observarlos y de corregirlos, ¿no? De estar conscientes de las jugadas que nos hacen nuestros egos, ¿no? Esta es la manera de crecer, ¿no? Todas las malas experiencias son oportunidades de crecimiento. Entonces uno debería dibujar una sonrisa en su rostro, ¿no? Trabajar con nosotros mismos es fundamental en esto. Si no, ¿de qué me sirve repetir el verso en sánscrito, en inglés, en español, cuando no puedo ponerlo en práctica? Estos versos me sirven a mí para darme cuenta. Tengo que llegar a ese estado, ¿no? Tengo que llegar a esa independencia, no depender absolutamente de nada, de sentirme satisfecho meramente con el recuerdo, ¿no? Al recuerdo de mi identidad con mi ser, que es autosuficiente, ¿no? Que no necesita nada de nadie, no necesita depender de nadie. Eso hace que yo me sienta libre, me empodera, me da fuerza para disfrutar de la vida, mientras que lo otro, la experiencia del dualismo, nos genera mucho miedo. Y bueno, mucha tensión, ¿no? Porque estamos tratando de controlar algo es muy difícil de controlar. Bueno, se va entendiendo un poco. Entonces, esta persona, ya sea un monje o un hogareño, o una persona laica, son libres, están libres, han alcanzado ese estado. Y Vedanta, no, a pesar de que decimos que la experiencia es una experiencia que es muy difícil de compartir en palabras, no, es una experiencia, la vez pasada yo le decía, casi mística, ¿no? A pesar de que el vedantista no acepta ni va a hablar al misticismo, el vedantista habla de una realidad, pero esta realidad tiene que ver con una eureka, con un ajá, I got it, ajá, ahora entendí, ¿no? Y esa se tiene que transformar en tu vida, ¿no? Esto es Vedanta, no es el samadhi del cual escuchamos que viene de la filosofía del yoga, esa sensación de unidad, ¿no? Con Dios. Son palabras, palabras mayores, no podemos decir, ¿no? Pero en donde la persona está completamente, su ego está tan quemado, ¿saben? El caso de Sri Ramakrishna, por ejemplo, ¿no? Que vivía, que vivía con un pie acá y un pie allá, ¿no? Que cualquier cosa que le sonaba inspiración, que le provocaba inspiración, perdía su conciencia y se unía con Dios, ¿no? Son seres muy, muy especiales, ¿no? Pero vivir con ese conocimiento, tener las cosas claras, ¿no? Saber vivir la vida, es un poco lo que nos propone esta filosofía que se llama Vedanta. Es dolorosa, ¿no? Porque tenemos que trabajar mucho con nuestro ego. Bueno, ahí es cuando la gente sale corriendo. Cuando la gente dice, ay, no, prefiero a tal gurú, ¿no? que me dice lo que me gusta escuchar, prefiero a fulano que gusta más como, o sea, la gente, como dice Vivekananda, ¿no? Está buscando una religión que los complazca, que complazca sus gustos y disgustos, ¿no? Y en realidad este tipo de religión que la que estamos trabajando nos debería poner incómodos. Y en la incomodidad deberíamos encontrar esa satisfacción, porque en la incomodidad debemos darnos cuenta que allá vamos, los caballos se están moviendo, ¿no? Vamos para adelante. Entonces, un poco les recuerdo esto para que, bueno, no se sientan tan... a veces pasa que uno escucha todo esto y dice, no, there is no hope for me, no hay esperanza para mí, no olvídese, yo soy un desastre, ¿no? Como, bueno, uno puede decir, no es bueno hablar así de sí mismo, ¿no? Pero a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y en realidad, si podemos conectarnos con nuestro egoísmo, con nuestro amor en nuestro interior, ¿no? Con aquellas cosas que nos provocan ese olvido de nosotros mismos y nos hacen conectar con el universo, ¿no? Todo. Es eso lo que tenemos que lograr, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo, ¿no? La práctica del Vedanta es como el psicoanálisis, ¿no? Es el psicoanalista, ¿no? Es un constante trabajo, ¿no? Donde quizás no deberíamos estar con esa tensión en tensión, ¿no? Sino espontáneamente hacernos de nuestra atención y saber qué es lo que nos está pasando, cómo estamos navegando las aguas de este mundo, cómo nos afectan las aguas de este mundo, qué quiero, qué me está pasando, qué estoy esperando de acá, de allá, necesito tal cosa, dependo emocionalmente de algo, sin lo cual no puedo estar contento ni feliz, ¿no? Ese tipo de cosas debemos estar atentos. Si reconocemos que sí, no hay problema, quiero decir, bueno, me sale decir en el español, ¿no? Está todo bien, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Pero el tema es saber qué es lo que les pasa, porque si ni siquiera saben qué es lo que les pasa, no saben lo que quieren, y están ahí perdidos, voy a buscar un poquito acá, un poquito allá, ¿no? A ver si fulano me dice algo que me sirve ahora, ¿no? Mengano, ¿no? Anda buscando de... Como decía Ramakrishna, ¿no? En Calcuta, la gente que busca agua comienza a cavar un pozo, ¿no? Se encuentra con piedras, larga la pala, va a otro lugar y comienza a cavar el otro, ¿no? En vez de trabajar y enfrentarse a las dificultades de la vida interior, ¿no? Porque es doloroso, trabajar con nosotros mismos es doloroso. Pero bueno, acá no se compromete nada, ¿no? Acá en este camino hay que ser fuerte. Así que discúlpenme, no les puedo decir que el camino no es para débiles. Acá hay que ser fuerte. Si están de acuerdo, seguimos adelante.
De acuerdo.
Muy bien, muy bien. Guerreros, guerreros y guerreras. Hay que andar la Mujer Maravilla, no sé de qué. Hay que ser como las Amazonas, ¿no? Hay que trabajar con nosotros mismos. Muy bien. Bueno, entonces estamos trabajando con el verso número 21. Muchas veces nos pasa que, sobre todo al monje, ¿no? Quizás lo comparto para que se den cuenta, ¿no? O sea, no debería añorarse nada, ¿no? Hay extraño tal cosa, ¿no? La renuncia no necesitas eso, no debería existir represión, entonces y a veces en el mundo del laico, ¿no? aparece, no, esta no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, y aparece un poco la represión, ¿no? Deben ser muy sinceros con ustedes mismos, ¿no? No tiene nada de malo reconocer las limitaciones, pero trabajar con ellas. Pero la represión o la, todo eso genera más tensión todavía. Uno debería sentirse libre. Sí, está bien, tengo un montón de limitaciones, ¿no? Pero tratar de comprenderlas, y de trabajarlas, es un poco la idea de este camino espiritual, ¿no? Esta persona es un maestro de su mente y de su cuerpo, ¿sí? Ha logrado esto a través de la práctica, la constante atención, la constante dedicación. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde están mis órganos sensorios? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿No? Suena un poco obsesiva la cosa, pero bueno, la vez pasada veía, a mí me gusta mucho el humor, ¿no? Y veían estas, de vez en cuando aparecen en el canal de YouTube, esas sugerencias, ¿no? Y a mí siempre me aparecen las sugerencias de SNL, ¿no? Saturday Night Live. Me gusta mucho, a veces me da mucha risa, ¿no? Y apareció un sketch de una mujer que constantemente le oraba a Jesús para cualquier cosa. No le rezaba a Jesús constantemente, ay Jesús, que el arroz no se me pase, que por favor, que esto tal cosa, te lo pido por favor, que me ayudes con esto, con el otro, hasta que Jesús se cansa, no se cansa, y se le aparece en la cocina y trata de decirle, pero ¿no te parece que pidiéndome constantemente, no, hay tanta gente que está rezando por cosas tan importantes, si vos me estás orando para que no se te pase el arroz, ¿no? ¿No crees muchas veces que hay cosas que dependen de uno, de vos, ¿no? Que quizás vos podrías de alguna manera ayudarme, ¿no? Y la persona comienza a deprimirse, comienza a llorar, es un drama, ¿no? Porque dice, ay, no, sí es cierto, soy lo peor, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, muy cómico el asunto, ¿no? Hasta que Jesús se siente tan mal, ¿no? Porque dice, pucha, al final quería decir esto, ¿no? Pero parece que no funciona, ¿no? Así que bueno, dice, bueno, te vas a olvidar de todo, te vas a olvidar de que yo no he venido acá, ¿no? Cuando yo desaparezca no habrá pasado nada. Y entonces esta persona desesperada le dice, pero ¿cómo me puedo olvidar que Jesús apareció en mi cocina, ¿no? Muy cómico. Y desaparece Jesús, y esta persona vuelve a su normalidad, ¿no? A su obsesión. Y me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar porque nosotros en nuestra vida quizás un poco generamos, ¿no? Esa dependencia con la imagen de Jesús, de Dios, ¿no? Con la idea de Dios que tenemos. Estamos constantemente pidiendo, ¿no? Me hizo pensar, porque dije, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo, ¿no? O sea, y nuestro trabajo es si estamos atentos a dar lo mejor de nosotros mismos, para ofrecerlos a la divinidad, ¿no? Para ofrecerlos a nuestra identidad superior, que es la presencia de Dios en todos, ¿no? Entonces tenemos seguridad de que está todo bien, ¿no? Vivekananda dice, tenemos que preguntarnos si somos inegoístas, realmente somos inegoístas, estamos actuando con inegoísmo, si es así no hay nada de qué preocuparse. Pero bueno, al mismo tiempo quizás me sentí un poco identificado con esta mujer, que la actuaba Sally Field, una maestra, ¿no? esa actriz, en donde estaba, bueno, se agarraba de su deidad, que era Jesús para todo, ¿no? No sé si... no creo que esté mal. Agárrense con uñas y con dientes de Jesús o de la imagen de Dios que quieran, porque los va a hacer sentir en comunión y en contacto, ¿no? A pesar de que Jesús de vez en cuando se les aparece y le diga, che, nada, no tenés que pedirme tanto, ¿no? Pero más vale ocuparse, ¿no? De poner su atención, uno tiene que poner la atención y todo va a salir como corresponde. Bueno, entonces, la persona, acá se está hablando más que nada de una persona que no tiene posesiones, que ha renunciado a todo. Está hablando del sannyasi, está hablando del monje, básicamente, ¿no? A pesar que también se le puede dar una interpretación para ambos roles, ¿no?, en el mundo. Pero el monje, digamos, tiene esa necesidad de preservar su cuerpo, ¿no? Es su responsabilidad de preservar su cuerpo. Por eso en la India entonces el monje se dedica a pedir limosna, ¿no?, para poder vivir. Y en nuestro caso es a través de la acción y de nuestra responsabilidad, nuestro duty, ¿no?, de trabajar para el prójimo. Bien. Shariram kevalam kama, karma. Shariram kevalam karma. Por el mantenimiento de su cuerpo, entonces karma kurvan, lo dice de la R acá. Karma kurvan, él realiza las acciones. Pero esas acciones no generan ningún resultado, ni positivo ni negativo, quiero decir, no generan karma para esta persona que se encuentra en ese estado y que vive desde esa actitud, porque ha erradicado su ego. Simple, ha erradicado su ego. Bien, bueno, ¿qué hora es? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les parece demasiado esto? ¿Les parece muy elevado?
No, está muy bien.
¿Está muy bien?
Sí, porque es bueno escucharlo con ejemplo. No solo de los textos cuando los leemos, sino es bueno poner los ejemplos y uno reírse de uno y de estas cosas. Me parece muy bien.
Bueno, es así, ¿no? O sea, Vedanta realmente no compromete nada, ¿no? ¿No? Nos va a hacer sentir incómodos. En lo personal, yo voy bien con esto. Una religión o un sistema filosófico que nos conforta constantemente, debemos dudar, ¿no? Bueno, la vida requiere trabajar con nosotros mismos. La vida es esta constante experiencia de estos pares opuestos y nuestra responsabilidad es no reaccionar tanto, ¿no? Ni con uno ni con lo otro. Así que bueno, un poco de eso se trata. Bueno, la semana que viene vamos a ir trabajando entonces con el capítulo número 4, el verso número 21, 22, 23. Ya vamos a tener con el 24, vamos a hacer un resumen de estos versos que son sumamente importantes. Estos 6-7 versos. Y vamos a continuar trabajando ya llegando al final del capítulo número 4. Bueno, ¿alguien quiere decir algo?
Sam me envió un email. Llámeme mañana cuando pueda.
Sí, lo vi esta mañana. Tengo que traducirlo, así que.
¿Se lo puedo enviar en inglés?
No, ya está hecho. Okay. Ya está hecho.
No se me ocurrió que no era necesario, pero...
Es lo que pasa es que, bueno, hay puntos que yo tengo que marcarlos, ¿no? Entonces, siempre prefiero en inglés.
Ok,
para la
próxima va a ser...
Pero ningún problema, está bien. Así que, pero no, nada, ahora voy a trabajar un poquito con eso y el martes me encuentro con el grupo. Gracias a todos. Tenemos una casa en Puerto Rico ahora. Uh-huh. La casa le pertenece al grupo de Puerto Rico, así que es una gran responsabilidad. Y bueno, aparte, ahora comienza el trabajo, ¿no? Así que ahora comienzan las pruebas, realmente aprender a trabajar en equipo, juntos, con la comunicación. La comunicación es esencial, ¿no? Necesita transparencia, una buena comunicación, y todos van para allá, para el mismo objetivo. Hay que demostrar que se puede, gente. Así que bueno, el martes me reúno con un ratito, me reúno con el grupo de Puerto Rico para conversar qué es lo que pasa en adelante. Y bueno, seguimos trabajando.
Gracias.
Bueno, Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Om Pas Pas Pas.